Crisis de la educación uruguaya, marginación de niños y jóvenes del sector popular y conocimientos inadecuados para el siglo XXI. El título por sí mismo resulta controvertido, resulta removedor, resulta provocador. Bueno, no es para menos, porque estoy hablando de una conferencia que dictó ayer el profesor Germán Rama, ex presidente del CODICEN entre 1995 y 2000. Sobre Germán Rama, las opiniones parecen no tener términos medios. Hay quienes alaban su gestión al frente de la educación durante el segundo mandato del doctor Julio María Sanguinetti, y hay quienes sostienen que la reforma que impulsó fue altamente perjudicial para los jóvenes que pasaron por los institutos en aquellos años. Sin embargo, lejos de buscar un perfil bajo, cada vez que está en Uruguay, Rama habla y genera polémicas. Por ejemplo, esta semana ha criticado el plan Ceibal, argumentando que el gobierno se apuró a experimentar un sistema de discutible efectividad sobre el cual todavía no se conoce nada en el mundo. Bueno, ese será uno de los temas, pero no el único, de esta charla que vamos a tener en los próximos minutos con el profesor Germán Rama.
La sociedad y la gente.
Profesor Rama, buen día. Buen gracias día. Por acompañarnos.
Muchas gracias a usted.
¿Dónde está viviendo hoy y qué está haciendo en los asuntos de su especialidad?
Bueno, hasta hace un par de meses yo fui consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en materia de educación y a la vez he sido durante muchos años asesor del Secretario de Educación Pública de México, sosteniendo un programa de capacitación de docentes incorporando los métodos audiovisuales, es decir, clases filmadas para uso de los estudiantes. Si usted enseña literatura y tiene un cuento de Quiroga, filma el cuento de Quiroga y primero que nada le pasa la filmación en una clase a los estudiantes y luego puede darle para los estudiantes una clase modelo, como se enseña el tema, y le da seguramente para los profesores un apoyo extenso de texto, de explicación, y también una clase de un especialista para los profesores. Bueno, esto para ciencias, para matemáticas, y lo estamos haciendo fundamentalmente con los institutos normales. México es un país de 105 millones de habitantes y de escala, es un poco difícil de comprenderlo para nosotros, y un país que además se ha cambiado rápidamente, en consecuencia que tiene todavía fosos, problemas, un país muy generoso en muchos sentidos.
Usted estaba viviendo hasta hace un tiempo en Washington, ahora vive en Francia.
Sí, finalicé entonces mi tarea, levantamos nuestro apartamento en Washington, pero mientras tanto mi esposa había ganado un concurso para un proyecto que se llama Educación para Todos, que lo financian los países escandinavos, Inglaterra, Irlanda, que hace un relevamiento anual de qué está pasando con la educación hasta la edad de 15 años en el mundo y dónde están los problemas. Un proyecto muy dinámico que termina todos los años con un fuerte libro, con informaciones y análisis. Y bueno, en consecuencia de trabajar ya, tenemos nuestra vivienda ya, nuestro hogar.
¿Piensa volver al Uruguay? Porque está de paso ahora.
Estoy de paso, pero estoy buscando instalarme, estoy tratando de tener un apartamento, es decir, hay por lo menos una parte del tiempo voy a estar en Uruguay, sin duda alguna.
Hablemos de la conferencia que dictó ayer en el Palacio Legislativo. Una conferencia que se centró en lo que usted entiende es la crisis de la educación uruguaya. Podemos justamente empezar por ver a qué crisis se refiere, a qué crisis concretamente. Se lo pregunto porque sobre la educación uruguaya abundan los diagnósticos críticos, ¿no? ¿De qué crisis es que usted
habla? Bueno, esto comienza por algunos registros simples. Yo comencé la exposición diciendo, bueno, tomé el caso de Francia, que es cuál es el periodo de educación de un niño y un adolescente en Francia. Entonces eso empieza a los 3 años de edad, que es obligatorio a los 3 años de edad y en jornadas que son de las 8:30 a las 16:30. Y tienen 3 años de educación preescolar y luego tienen 6 años de educación primaria también con esta jornada. Y finalmente tiene una educación obligatoria, 6 años de educación media. Con lo cual, ellos tienen un egreso de 12 años de estudio, sin contar los 3 años de preescolar, quedarían 15 años, de toda la población, Y bueno, y eso es un cambio fundamental. ¿Qué tenemos nosotros? Si usted mira en encuesta de hogares a la edad de 20, 22, 23 años, que se supone que con retraso están terminando, usted tiene que aprobar los 6 años de educación media, 35% de la población, una de cada tres. Y yo le digo, Francia, como le puedo decir cualquier país de Europa, Japón, Corea. Entonces, ¿la crisis cuál es? Es que si usted no tiene el nivel educativo que tienen los países desarrollados que se preparan para el mundo que existe en el siglo XXI, su situación es crítica, absolutamente crítica. Ahora, Uruguay tiene una tendencia excesiva, siendo un país pequeño, a vivir mirando sobre sí mismo. Y es necesario mirar lo que está pasando en el exterior. Porque en último término, en esta materia, usted no puede inventar las cosas, ¿no?
Es allí, por ese tipo de razones, que se da la marginación de niños y jóvenes del sector popular.
No, no. Porque el segundo tema,
otro componente del título de su conferencia.
El segundo tema, que es muy importante en el Uruguay, es que Uruguay ha tenido una transformación social muy seria, muy problemática, que consiste en lo siguiente. Las clases medias descendieron su natalidad en forma considerable. ¿Por qué eso ocurre en todas partes del mundo? Para preservar un consumo, para acumular, para hacer estudios, etcétera. Empieza que la nupcialidad se traslada a edades más altas. Entonces, mientras ese proceso se dio allí, en el otro lado tenemos que en los sectores terriblemente pauperizados que tiene el país, hay una procreación elevadísima. Con lo cual, casi el 60% de todos los nacimientos están en el 20% más pobre de los hogares. Y usted puede seguirlo y decir, mire, casi el 20% de los nacimientos están a cargo de muchachas que están solas, que no tienen un compañero regular. Y bueno, la pareja humana es la condición indispensable para la formación de una familia. Entonces, estas doble pinzas le están dando, a lo cual se le agrega otro fenómeno. Existe la inmigración, un señor ha dicho que es un problema estructural, un señor del gobierno. Sí, es un problema estructural, pero tiene una cantidad de consecuencias muy serias dentro de una comunidad. ¿Por qué? Los que se levantan son los que buscan trabajo, los que son más dinámicos, los mejor educados. Cuando las estadísticas muestran que solo por el aeropuerto Carrasco se van todos los años 15.000 personas, y como cada generación a lo máximo tiene 50.000 niños, si usted la parea con una generación, usted tiene que la friolera del 30% se le está yendo. Y los que se le van son los más dinámicos. Y la reproducción está a cargo de los más pobres y los menos educados, porque uno de los problemas serios es el embarazo precoz en estos sectores populares. Entonces, usted dice, bueno, mire, primera cosa, hay un problema serio en la reproducción de una sociedad, serio, ¿no? Que no es de 3 años que del gobierno del Frente Amplio, es un problema serio que se viene acumulando. Estos problemas se ven cuando el agua desborda el vaso, pero no antes. En segundo término, que frente a ese problema no tenemos políticas, ¿no? Y bueno, la primera política que uno tendría que tener... Es decir, bueno, vamos a comenzar por tener educación inicial y atención inicial precoz en esos grupos, porque esos niños no tienen apoyo, ni las madres están en condiciones, muchas de las chiquillas, de atenderlos.
O sea que usted entiende que lo que hay que hacer es, ¿qué cosa?
Bueno, hay muchas cosas para hacer. Evidentemente tiene que haber una política materno-infantil fuertemente desarrollada, hay que darle apoyo, hay que dar educación para la reproducción a las mujeres, porque en último término son ellas las que llevan el embarazo, ¿no? Hay que tener una política a ese respecto, empezando por la información, empezando por los medios, para poder evitar el embarazo cuando se quiere evitar. Hay en segundo término un problema de atención en las primeras edades, como condición indispensable. Usted sabe muy bien que, claro, durante mi gestión incorporamos los niños de 4 años a la escuela, incorporamos 42.000 niños, que eso es más que una ciudad del país, ¿no? Incorporamos 42.000 niños, y yo le puedo hacer 1.000 cuentos que recibía en las escuelitas que se iban abriendo, levantamos 1.000 aulas. ¿Y cuáles eran? Una mujer que me decía, ay, profe, yo ahora no sabe cómo estoy, porque dejaba al niño atado en el rancho, porque me iba a trabajar y para que no saliera a la calle, no pisara un auto, no agarró un degenerado, lo que sea. Y mi angustia era que se incendiara el rancho y muriera aquí urbanizado allí. Ahora lo traigo acá, pues salía a hacer un lavado. Me decía, esa es la condición de la gente popular, porque juego con la discusión intelectual y otra es ver qué pasa en el medio popular, que vuelvo a insistir, es un medio complejo. Es posible que haya sido muy antiguo, porque en último término esto viene de los rancheríos rurales y se arrastra del alambramiento de los campos. Pero hoy día no existen más rancheríos rurales, están todos metidos en la ciudad. Y los problemas en la ciudad se han multiplicado.
¿Y qué hay que hacer entonces? ¿Seguir bajando la edad de escolarización?
Y sí, lo cual otra vez vuelvo a tomar el ejemplo de Francia. Primero, es necesario que estar incorporados los niños de 3 años, con la colaboración de Herbert Darroza, del Partido Nacional, y Washington Abdala. Yo preparé un proyecto para que se hiciera obligatorio la asistencia a los 4 años, pero que también todos los niños cumplieran 4 años en el transcurso del año, para incorporar, porque los niños nacen a lo largo de 365 días al azar, ¿no? Para poder incorporar a los niños que iban llegando, no se quedan afuera. La mayoría parlamentaria excluyó esto y solamente es obligatorio para los que estuvieran 4 años al comienzo de los cursos. Entonces, hay ciertas cosas de política social que son indispensables, más que nunca son indispensables. Yo creo en eso, creo en la protección de la vida, creo en la función. Ayer me entrevistaba un periodista y estábamos hablando y me dijo, sí, yo lo conozco bien porque mi compañera es maestra de preescolar y me llamó, ayer no aparecía por ningún lado, y me llamó desde un patrullero porque se hicieron a las 5 de la tarde, no aparecieron 2 madres y tenía 2 niños que no sabía hacer con ellos. Y entonces con un patrullero recorriendo el asentamiento por allí a ver dónde localizaba la casa para devolver los niños a las madres o a alguien que pudiera hacerse cargo. Esos son problemas.
Ahora, ¿son problemas nuevos estos, profesor Rama? Usted al pasar ya dijo, en alguna de las apreciaciones que formulaba, que son cosas que no han ocurrido en estos 3 años del gobierno del Frente Amplio.
Yo no dije eso nunca.
¿Cómo?
Yo nunca dije eso.
¿Qué cosa?
Que ocurrieron solamente en los 3 años del Frente Amplio.
No, justamente, ¿no? En uno de los factores que mencionó recién, digo, esto no es nuevo, esto no ocurrió ahora, claro, en estos 3 años de gobierno. Son tendencias, ¿no? De algún modo son tendencias en la sociedad uruguaya. De algún modo se le puede preguntar, bueno, mientras usted estuvo al frente del CODICEN, ¿no estaban ya planteados estos desafíos?
Y bueno, pero dentro de yo estaba frente del CODICEN, incorporamos 42.000 niños. Y ahora está decreciendo la matrícula de preescolar a razón de 1.000 niños por año. Entonces, escúcheme, yo hice lo mío. El día que me toque el juicio final con el buen Dios, se le diría, bueno, algunas cosas he hecho buenas en la vida. Entonces, esa fue una de ellas. Pero eso no es una labor de un hombre provincial. Tiene que ser una política de Estado, una política de la nación, no es una política de partido.
Sí, sí. Yo he visto sus declaraciones de estas horas y usted de algún modo cuestiona a todos los partidos políticos porque usted llama la atención sobre asuntos que dice no están en la agenda, que no se están debatiendo.
No, ¿tú? Yo creo que no se están debatiendo ciertos temas fundamentales. Este es uno de ellos y vuelvo a insistirse. Uno puede recordarse aquella película francesa tan linda, La vida y no, rien d'autre, la vida y nada más, como cosa fundamental. Bueno, lo primero en la sociedad es luchar por la vida. Luchar por la vida y luchar por la preparación, porque por algo usted tiene también este fenómeno atroz de delincuencia. Es decir, ha cambiado brutalmente la sociedad uruguaya en pocos años. Y usted mira las cifras, toma los datos del INE, y bueno, tiene 82.000 personas en asentamientos irregulares. 82.000 personas menores de 20 años en asentamientos irregulares. Entonces tiene que tener una política para hacer algo de los asentamientos irregulares. Es decir, este es un problema no de este gobierno. Lo único que yo digo, sí, mire, venía con una buena tradición de que cómo se hacían las cosas y paró todo, que decreja la matrícula preescolar, escúcheme, es un fenómeno muy sorprendente, ¿no? Que lo más importante sea cómo se nombran los consejos, si no proteger a los niños, no sé, me parece ser que el mundo está dado vuelta patas para arriba.
Usted ahí está aludiendo al debate sobre la nueva ley de educación.
Claro.
Donde una parte importante de la polémica viene, y sobre todo a partir de demandas que plantean los gremios de docentes, sobre cómo van a estar integrados los consejos de la educación. Sí. Si va a haber representantes nombrados políticamente, o si solo va a haber representantes de los sectores directamente involucrados, si va a haber tal grado de autonomía o tal otro.
Eso es una discusión surrealista. En términos internacionales es una discusión surrealista, porque no existe ningún país eso.
Pero casualmente en el día de ayer el ministro saliente de Educación y Cultura, Jorge Brovetto, que va a ser sustituido ahora con la ingeniera María Simón, anunciaba alineamientos básicos del borrador de proyecto.
Mira,
de ley de reforma educativa, y uno de los factores que incluía, uno de los elementos que incluía era la obligatoriedad de la educación hasta completada secundaria, hasta lo que usted casualmente ha estado reclamando en estas declaraciones de estas horas.
Bueno, me alegro que lo haya dicho, me gustaría que lo hubieran hecho, porque ya han pasado 3 años de gobierno, ¿no? Y usted sabe que estas cosas no se hacen un día, no hace usted un decreto y cambia la realidad. Es un trabajo que primero que nada tiene que construir aulas, tiene que crear una capacidad, que en segundo término tiene que tener una concepción de la educación. Nosotros, el grupo que formamos durante el periodo de mi gestión, hicimos un programa adecuado a una nueva sociedad. Usted no puede tener 12, 13 asignaturas para chicos que vienen de ese medio, porque vuelvo a insistirle, el 60% de los niños que nacen vienen del 20% más pobre de la sociedad, que no solamente es pobre financieramente, sino pobre culturalmente. Entonces, la idea de que usted traslada el viejo liceo francés entre la Primera y Segunda Guerra Mundial a la educación de estos niños, no funciona. Mire,
vuelve a reivindicar la enseñanza por áreas.
Pero es indispensable, porque escúcheme, por algo José Pedro Varela y Gilles Ferry y tantos otros, y Tom Horace Mann, hicieron un programa con una maestra única que hacía la síntesis de conocimiento para los niños más pequeños. Y de pronto un día determinado, porque parece ser que Dios lo ha mandado, pasan a tener 12 profesores. Entonces, con 12 profesores, son pedazos, fragmentos de conocimiento que el que tiene que hacer la síntesis es el alumno. Pero eso supone una familia muy educada, libros, consultas y demás, que no existe en la realidad. Y entonces los chicos desertan. Fíjese que uno de los síntomas que desertan, ¿sabe cuál es? Que no se publica más estadística inicial, inscripción inicial y asistencia al fin de año. No se publica más en la información de la ANEP. ¿Por qué? Yo traté de conseguirla, me dijo que no está permitido darla, o que no se da. ¿Por qué? Porque los muchachos no entienden nada y se van. Ese es el tema. Es decir, acá hay cierta cosa de funcionamiento de un mundo de las ideas, de la política, y un mundo de la realidad.
Profesor Rama, yo dejaba planteada la pregunta, teniendo en cuenta su preocupación por la marginación de niños y jóvenes del sector popular en la educación pública de nuestro país, ¿cómo es que usted critica, cuestiona el plan Ceibal?
Mire, a ver por dónde empezamos.
Se lo digo porque, ¿cuál es la ventaja importante del plan Ceibal? En primer lugar, atiende una preocupación que usted siempre manejó, la de incorporar con intensidad la informática en los distintos niveles de educación. Bueno, acá se hace desde primero de escuela, prácticamente, con laptops, computadores personales que van a tener todos los niños, incluso en el interior del país, con conexión inalámbrica a internet, es decir, acercando el punto de partida a lo que ocurre con los niños, con los alumnos de escuelas privadas, que seguramente en sus casas todos tienen alguna computadora, ¿no?
Hay dos temas completamente diferentes. Fíjese que en esta materia, quien introdujo la informática en la educación he sido yo. Es decir, en el ciclo de educación básica de las escuelas técnicas y las escuelas secundarias, durante 2 años, hay una asignatura informática que tenía 5 horas. Y además, con un esfuerzo terrible, construimos salas de informática en cada uno de los liceos y escuelas técnicas.
Por eso mismo la pregunta.
Entonces, y equipamos para esos dos cursos, es decir, atendimos 110.000 jóvenes que además se les enseñaba cómo utilizar. O sea que mi posición informática es ampliamente favorable. El otro tema es si es bueno para un pequeño país de la costa atlántico sur de América Latina ser el primero en tomar una metodología con efectos desconocidos. Por el momento, en Estados Unidos, país de donde viene el creador de esto, el señor Negroponte, no hay ninguna aplicación. La informática se enseña en todas las escuelas. Aquí hay un cambio fundamental, que es la idea de que el alumno aprende solo y no aprende en grupo, no aprende en un proceso pedagógico, sino que aprende por su lado. Es decir, dar el salto, de alguna manera, es decir, el salto hacia el conocimiento sin la presencia del docente y sin el crecimiento del grupo.
¿Están así? Digo, se trabaja con las computadoras en la clase.
Y en la casa. Pero eso es un hecho. La propuesta es que cada niño una computadora. No es que todo el mundo aprenda computación y utilice computación, sino tiene un sentimiento muy individualista al respecto. Entonces empiezan a pasar problemas cuando usted se introduce por ese camino. En primer término, que usted dice, sí, hay muchas casas que los tienen, sí, pero también tiene que ver con un medio cultural que lo pueden sostener. Entonces, dar simplemente una laptop sin preparar, ni los maestros, escúcheme, sin preparar el sistema educativo. ¿Qué cambio introduce en el sistema educativo? Yo no creo en las cuentas de colores de Colón. Creo que hay que hacer innovaciones tecnológicas, pero usted tiene que innovar con el grupo, movilizar con el grupo y aprender con el grupo. Además, incluso fíjese que está curioso que la licitación la maneja el LATU, ¿no? El Consejo de Educación, que es una cosa muy curiosa. Yo no sé cómo entra dentro de una política educativa, porque la informática tiene que ver con una política educativa. Y además todo es tan raro que las primeras cosas que hizo esta autoridad fue reducir las horas de informática. Se daban 5 horas a la semana a todos, en secundaria y educación técnica. En los 2 primeros años los bajaron a 4. Entonces, por un lado, hace 3 años lo bajaron a 4. Y ahora entran las laptops. Entonces, me da la impresión que no está muy claro cuál es el tipo de planteamientos en informática.
Ahora, curiosamente, algunas de sus críticas coinciden con las formuladas en su momento por los gremios de maestros, en cuanto a que no se les dio participación, etcétera. Sí. Mientras que todo el sistema político ha visto con buenos ojos el plan Ceibal. Ha recogido apoyo prácticamente unánime.
Yo no entiendo, yo no quiero rebatir el sistema político. Si usted me pregunta, soy una persona que habla en términos individuales, y entonces le puedo decir lo siguiente. No es buena perspectiva establecer algo sin consultar y hablar con los maestros, porque los maestros son los que están todos los días con los niños. Entonces, la incorporación de los maestros es fundamental. Por ejemplo, durante mi gestión nosotros estudiamos por qué fracasaban los niños y no podían calcular un porcentaje. Y entonces le pagábamos clases, trabajo los sábados, 10 sábados en el año, para mejorar el conocimiento de matemáticas de los maestros y explicarles cómo enseñarlos. Y eso, todas las gráficas que siguió controlando un técnico excelso como Pedro Ravela, de nivel internacional, demostraron que se iba mejorando el conocimiento de las matemáticas y de cada segmento social y segmento cultural. Con lo cual le quiero decir, no hay una máquina maravillosa para la educación, ¿sabe? Se necesita como el buen vino, cierto añejamiento. Entonces, que de pronto usted se desembarque con 100.000 o 300.000 computadoras, yo tengo una perplejidad muy grande. Yo nunca vi un fenómeno así en ninguna parte de la Tierra. Si usted va a la enseñanza europea, los niños no tienen un computador en la escuela primaria. No los tienen. Tampoco los tienen en Estados Unidos. Claro, pero en Estados Unidos el 70% de los hogares tiene una computadora en la casa. Que tiene que ver con el nivel. Entonces, en primer término, yo creo que todas las transformaciones reclaman de un trabajo colectivo quienes van a ser los educadores.
Sobre ese punto, desde la audiencia llegan varios comentarios con sorpresa por el hecho de que usted reclame esa participación de los educadores cuando su reforma educativa fue justamente cuestionada por los sindicatos de docentes.
Bueno, pero no se les habría dado participación. Pero un momentito. Aquí el tema es que usted en esa afirmación está suponiendo que el sindicato representa es el corazón del pensamiento de los educadores que trabajan todos los días. Yo lo que le puedo decir que la reforma en el caso del ciclo básico, en todo el país, en todos los lugares establecía, había mucha alegría, porque escúcheme, primero, un profesor entraba a las 8:45, salía a las 13:15, tenía toda una jornada de trabajo, o empezaba a las 13:30 y terminaba a las 19:15, y tenía en un establecimiento la jornada de trabajo. ¿Usted cree que pueden estar contentos de que le hayan disperso las horas y en vez de tener 25 horas de trabajo y 5 horas para atender a los alumnos y corregir y preparar material, hayan vuelto al sistema de horas? No, no. Esa gente le rompieron la vida. No pueden hablar. Este país tiene muchos caminos del autoritarismo, ¿no? Entonces, dice, los docentes. ¿Quiénes son los docentes? Los sindicatos. Los sindicatos son organizaciones altamente politizadas en Uruguay. No son sindicatos de que analizan los intereses, son tienen altamente politizados y tienen que atender en cada momento alguna demanda de profesores que no le dan. Entonces sacan horas de informática y le agregan horas de crean comografía. Y uno dice, y esa es una asignatura muy especial que nos enseña en alguna parte de la Tierra. Pero deben quedar algunos profesores de comografía que no quieren aprender otra cosa que se le ofreciera. Entonces, vamos a bajar los nombres y pasar a la realidad.
Profesor Rama, volviendo a lo que usted exponía al comienzo de esta entrevista sobre lo que es la crisis de la educación uruguaya, y volviendo a uno de los puntos en los que usted hacía énfasis, el mundo ha universalizado la educación primaria y secundaria, en todas partes hay 2 o 3 años de preescolar, 6 de primaria y 6 de secundaria, y egresa el 90%, en Uruguay está saliendo el 35%, mirado desde lejos uno puede decir que es una tasa de logros extraordinariamente baja. ¿Cuáles son entonces los cambios que se requieren? Por un lado, bajar la edad de escolarización y las edades más tempranas, y por otro ir a la educación secundaria completa obligatoria. Esas son dos medidas básicas.
Mire, en primer término hay que partir de una idea de que nosotros creemos que los hombres son iguales, pero hay una sociedad estratificada y que entonces usted tiene que tener políticas muy fuertes para los niños que vienen los estratos más bajos. El 16% de los niños nacen con un adolescente como madre en el Uruguay actual. Entonces, allí usted tiene que tener una política desde los primeros meses de vida en atención, en desarrollo. Nosotros hemos visto crecer los niños que no tenían casi vocabulario en un jardín de infantes. Y recorrer lo que pasa en los jardines de infantes es una linda experiencia de cuáles son los problemas que enfrentan las maestras cotidianamente allí y las cosas que se logran. Ahora,
por ejemplo, medidas como las que está llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Social, distintos planes en los que se condiciona, por ejemplo, el pago de un determinado beneficio a que los hijos de esa casa efectivamente concurran a la escuela o al liceo.
Sí, de acuerdo, pero eso está bien en línea, pero ¿sabe lo que pasa? Que primero que nada tiene que aumentar la oferta. La población esta se le desplaza de una manera muy rápida, y en estos momentos, de acuerdo al INE, yo no lo invento, hay de 0 a 20 años, hay 96.000 personas que están bajo la línea de pobreza. Eso lo publica el INE. Acá tengo un cuadro. Entonces, los pobres, pero pobres que además son fundamentalmente, los hogares más pobres son los hogares que tienen niños. En 2006, en Montevideo, niños de 0 a 5 años, el 52.6 estaban bajo la línea de pobreza. Eso es nuestra ilustre capital. Después la gente se queja y dice, bueno, qué horrible cómo está Montevideo. Sí, claro, es de fenómeno. Y usted tiene que atenderlo al primer momento. Porque además no van a ser iluminados por la varita mágica en el primero de escuela. Y ahí yo les digo, mire, nosotros hicimos un esfuerzo hasta los 4 años. ¿Por qué no siguen con los niños de 3 años? ¿Por qué está bajando la matrícula? ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué no construyen aulas? Pues escúcheme, la educación sabe, requiere techos. Nosotros nos costó sangre, sudor y lágrimas, pero construimos 1.000 aulas. Había 6.000 aulas, 6.200, fuimos a 7.200. Y eso es la base. Es como la vida en la familia. Hay que tener un techo. Es la primera condición. Toda familia organizada trata de tener un techo seguro. Entonces, hay que atacar esos problemas. Está muy bien que el Ministerio de Bienestar diga eso, pero hay que crear escuelas para poder hacerlo, porque si no, es una afirmación en el aire. Porque además, con un niñito chico, no es que lo llevan en el auto, hay que cargar un niño bajo lluvia 20 cuadras, ¿no? Hay que estar, la población pobre se mueve permanentemente, hay que llegar con servicios y con edificaciones a los barrios. Y mire, que yo sepa, nosotros, en aquella gestión, hicimos algunas cosas importantes. Una de ellas fue decir, hagamos escuelas de tiempo completo para los sectores más humildes. Porque una familia de clase media tiene en la casa una escuela. El niño dice, ¿por qué la luna es más chica ahora? Y el padre, la madre se lo explica. ¿Por qué los pájaros cantan? Se lo explica. En un medio popular, la cantidad de palabras que se utilizan son muy bajas. Hay estudios que se realizaron por lingüistas sobre cómo mejoró el lenguaje de los niños que entraron al preescolar. Bueno, muy bien. Entonces,
las escuelas de tiempo completo no han sido revisadas, se mantienen.
Se mantienen, pero no creció.
¿Usted entiende que se congeló el proceso?
Nosotros dejamos 102. 102 sobre 1.200, 1.100 y tantos, 1.200 escuelas urbanas. No nos dio el naipe para más, porque 4 años que lo hicimos, no pudimos más. Y si continúan, muchas veces terminaron después. No se ha construido una sola. Esa es la equidad social, ¿sabe? Es volver a redistribuir nada menos que el conocimiento y el desarrollo de la mente. Y además tiene un efecto social muy importante, porque como tantas mujeres populares me decían, gracias, profe, ahora puedo salir a hacer un lavadito mientras dejo al nene acá. Son elementos de la vida cotidiana. No se construye una más.
Profesor Rama, ¿y cómo se hace para soportar desde el punto de vista financiero este tipo de desafíos? Quiero decir, seguir construyendo escuelas de tiempo completo, bajar a 3 años la obligatoriedad de la enseñanza preescolar, llegar con la obligatoriedad en secundaria hasta el bachillerato mismo, hasta los 18 años. ¿Cómo se hace? Porque el año pasado, a fin de año, el gobierno exponía los números a propósito de educación pública. Sí. Y si sumaba todo lo que es educación pública, se señalaba que en el 2009 se va a llegar a 1.350 millones de dólares, sobre 420, que era la cifra en el año 2004, 2003. O sea, se está dando un aumento. Pero ¿cómo se hace para abarcar también ese otro tipo de demandas?
Primero, yo preferiría que se hiciera una estadística de valores en pesos a precios constantes, porque el dólar es algo muy devaluado en este país. Entonces, el poder adquisitivo de un dólar en el 2008... habría que compararlo con 1995, posiblemente 50 centavos de dólar, ¿no?
Más a mi favor, entonces, en la pregunta, quiero decir, o sea, ¿cómo, primero, ¿de dónde obtiene recursos un Estado como el uruguayo para llevar adelante esas inversiones?
Las inversiones no. El asunto es que usted tenga una política continua. Yo le puedo decir que hasta el momento no se levantó un preescolar en 3 años, no se han levantado más de 1 o 2 escuelas. ¿Usted sabe cuántas aulas tiene? 7.000. Si el 1% tiene deteriorado, que se viene abajo, tiene 70, porque se descaen, porque tienen 50, 60, 80 años. No hay más remedio que estar haciéndolo permanentemente. Ahora, eso no es tanto recurso, yo ahí discrepo. Una buena política de construcciones estandarizadas no es tanto recurso. Se tira mucho más plata, muchas más cosas.
De todos modos, a partir del momento que se construye un aula nueva, se genera un gasto permanente, la obligación de un gasto que es las horas docentes, los materiales.
Nosotros arrancamos, si usted dice el porcentaje de producto, arrancamos con educación en un 2.8, 3.1, ¿no? Subimos como 0.5 en el transcurso del mismo. Y mire que hicimos cosas, ¿no? No nos emborrachemos con esto. Se pueden hacer cosas si hay problemas de buena administración. No hay una barrera financiera tan dura como eso.
O sea, lo que usted dice es que lo que está faltando es decisión política.
Es decisión política y organización. Si usted tiene un modelo de escuela y lo repite en todas partes, el costo de eso le baja automáticamente. Si usted trabaja con ciertos elementos prefabricados, baja los costos. Es decir, se pueden hacer cosas, no hay un techo imposible.
Ahora, más allá del alcance de la educación, más allá de la cobertura de la educación, está el otro problema, que es el de los contenidos, y de eso también usted ha estado hablando cuando demanda una educación en Uruguay que se adapte a los requerimientos del siglo XXI.
Bueno,
en ese sentido, ¿qué es lo que usted está proponiendo discutir?
Pero hay ciertas cosas elementales. Si usted tiene una maestra o un maestro en la escuela primaria, es alguien que trabaja 4 o 5 horas con un conjunto de niños, que los va siguiendo, los conoce y va entendiendo por qué Juan no entiende, por qué Pedro se distrae, y puede tener atención muy particularizada. Si usted pone 12 profesores que rotan en el mismo espacio y en la misma duración de tiempo, los profesores no saben ni quiénes son los niños. Además, si usted tiene 12 profesores rotando, como es el nuevo programa que empezó el consejo que estuvo en la administración de Jorge Valle, que fue el que rompió en primer término el modelo de ciclo básico, bueno, los aprendizajes van a ser menores. Es una regla de 3, no tenga duda. Por algo, don José Pedro Varela pensó en un maestro, una maestra. No era un tonto el señor, un señor que conocía mucho y además que escribía con Horace Mann, el gran reformador de Massachusetts, o con Domingo Sarmiento y demás. Es decir, hay un modelo de educación que funciona, y entonces, inversamente, el modelo secundaria viene adscrito a la universidad y viene como etapa previa a la universidad. Y el mundo cambió. ¿Sabe lo que es la secundaria en el siglo XXI? Lo que era la primaria en el siglo XX. Cuando yo fui a la escuela, había escuelas de primer grado y de segundo grado. Y las escuelas de primer grado se llegaba hasta cuarto año. Y pasar al segundo grado era una aventura. Pocas escuelas lo daban. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que el mundo es más complejo, y como es más complejo, el tiempo de formación de los seres humanos es mayor. Por tanto, usted tiene que encontrar un modelo acorde con eso. Trasladar el viejo modelo del siglo XIX de la Universidad de la Secundaria Francesa al siglo XXI es una locura. Entonces, ¿qué pasa finalmente? Que los chicos desertan, el chico popular no puede. Claro, usted en el liceo francés puede hacerlo esto, porque tiene un grupo de personas que vienen de familias cultas, que tienen cientos de libros en la casa, que se habla varios idiomas y demás. Pero cuando usted está en Casabó, los problemas son distintos. Y vuelvo a insistirle, el 60% nace en ese tipo de lugares.
Además de hablar de un modelo de educación secundaria, usted también enfatiza sobre qué debe enseñarse. Y, por ejemplo, ha insistido mucho en estos días con la importancia de formar a propósito del presente. ¿Cómo es esto?
Bueno, yo, que además, bueno, insisto, estas cosas no las invento, contemplo el mundo y aprendo de lo que hacen los otros. Evidentemente, usted va a un tiene, en todas partes, el primer ciclo de lo que acá se llama secundaria pasa a ser un ciclo de educación universal que no es secundaria. En 1964, siendo presidente de Chile Frei Padre y siendo ministro de Educación Gómez Milla, hice una medida radical, que fue que pasaron el primer año de secundaria, el segundo año de secundaria, a la escuela primaria. ¿Por qué? Porque escuelas primarias tenían por todo el territorio, un país que tiene 5.000 kilómetros de largo, secundarias no tenían, no había concentración de niños suficientes y demás. Y pusieron la secundaria, pensaban, el tercer año, y era de 4 años. Hace 3 años ellos sacaron una ley por la cual la secundaria es obligatoria. Y eso está ocurriendo en un país de al lado. De al lado, el que tiene un nivel de ingreso que hace unos años era inferior a nosotros y que ahora nos superan ampliamente. Ahora, ellos lo están haciendo por un entendimiento claro, porque tienen un buen grupo dirigente y pensante, de don Ricardo Lagos en adelante, es un grupo excelente, que para hacer una educación universal para el siglo XXI hay que utilizar estos métodos y todo el mundo tiene que llegar. Si usted plantea, pero no en las palabras, sino con los instrumentos financieros, vamos a hacer la educación universal, toda la educación media, técnica o secundaria, usted tiene que cambiar el sistema. Usted tiene que encontrar modelos más fáciles. Este calicita de 12 profesores circulados es una locura, uh-huh, desde el punto de vista de una educación universal. Porque una maestra sola ya, y acá cambió el de noviembre a marzo y pasó 12 profesores. Escúcheme, no tiene ningún fundamento. Entonces, tiene que pensar todas esas cosas. Vuelvo a insistirle, esto no es un problema político.
Pero usted dice también, es mejor saber qué es la Unión Europea que conocer quién fue Ramsés II.
Exacto. Usted tiene, escúcheme, Conte, el gran sociólogo, el fundador de la sociología, tenía esta frase: la sociedad es un mundo en el cual los vivos y los muertos conviven, y los muertos son más que los vivos. Esto lo decía en los años 1840. Hoy día, comienzo del siglo XXI, hay que decir, son más los vivos que los muertos. Hay más gente viva que todos los que murieron en el pasado. Es el presente que construye el mundo y no la historia que construye el mundo. Entonces, el mundo complejo, el mundo de hoy, es el que hay que enseñar y explicar. No puede ser que tengamos una enseñanza en que figuren los hititas y los casitas y no tengamos tiempo para estudiar los Estados Unidos. Que habrá algunos que pueden satanizarlo y pueden pensar que es el demonio, pero por lo menos estudien si el demonio tiene cola o no tiene cola. Pero conózcanlo. Porque al fin y al cabo tiene el 30% del producto mundial y tiene además bombas atómicas como para destruir el mundo. Es un poco elemental que desde el pequeño rinconcito de la Tierra usted tiene que saber que es Estados Unidos. Entonces hay que conocer el mundo presente. Nadie sabe que es el mundo presente. El sistema educativo uruguayo, como el restablecimiento de los programas de historia que están, niega. Nosotros habíamos empezado, ¿por qué? Conocer el mundo actual.
Ahora es delicado. Si nos atenemos a los debates que han tenido lugar en estos últimos meses a propósito de historia reciente y las dificultades para enseñarla con ecuanimidad, sin volcar la balanza para un lado o para el otro, no. ¿Cómo se hace para llegar hasta el día de hoy? ¿Cómo se hace para hablar de Estados Unidos?
Mire, ¿cómo no va a poder hacerlo? ¿Cómo no va a poder hacerlo? Primero que nada, usted tiene estadísticas y dice cómo es la economía, cómo es la población. Hay que explicarle, por ejemplo, que Estados Unidos tiene un gran futuro latino en su existencia. Que en los años que corrieron entre el 2000 y el 2005, la población en Estados Unidos creció 14 millones, de los cuales el 47% se autodefinían como latinos. Entonces hay un gran porvenir latino en Estados Unidos. Eso es un hecho que va a transformar las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Es un hecho fundamental. Las mujeres prolíficas y los trabajadores clandestinos que llegaron a Estados Unidos, que se sigan considerando latinos. Entonces, entender todas esas cosas es indispensable. Saber qué es la Unión Europea, qué es China. ¿Hay alguna palabra sobre China en nuestra educación? Y bueno, China es la estrella ascendente. Que hoy nuestra prosperidad depende de China, porque China compra productos naturales porque ahora comen. Entonces, esas cosas son las que tienen que ser, porque la función de la educación no es hacer historiadores, es ubicar a un joven en el mundo que vive.
¿Y no le preocupa lo que se alerta, los riesgos de violación de la laicidad, etcétera, cuando se trata de ese tipo de temas?
Mire, usted tiene estadísticas para trabajar y además es una discusión... Voy a dar un ejemplo. Francia y Alemania guerrearon. En 1870, en las tropas prusianas, porque todavía no existía Alemania, llegaron hasta el Arco del Triunfo en París. Volvieron a ser la guerra más terrible de la historia, que fue la guerra de 14-18, que masacró el 30% de los hombres entre 18 y 50 años. Y quedaron imposibilitadas de formarse familias durante 30 años. Volvió la guerra del 39-45 y existió el horno de gas, los campos de concentración, la muerte terrible. ¿Qué es lo que decidieron los dos gobiernos en las políticas de integración europea? Y lo decidieron Chirac con Schröder. Crear un texto de enseñanza secundaria de Francia y Alemania conjunto, de los cuales el 75% del texto lo hicieron un conjunto de historiadores destacadísimos de los dos países, grandes figuras que publican libros de escala internacional sobre la historia. El 25% quedó para la historia local. Y este año empezó a funcionar. Escúcheme, si eso se puede lograr, vamos a ser serios, ¿no?
Profesor Germán Rama, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Les aviso a nuestros oyentes que en espectador.com, cuando carguemos la transcripción de esta entrevista, también vamos a poner el PowerPoint de su conferencia de ayer, con los cuadros, sí, las gráficas que usted presentó.
Con mucho gusto.
Así está esa información también, ¿de acuerdo? Volvemos a conversar en cualquier momento.
Con mucho placer.